Fosporus. Tiene relación con Nux vomica, cofea, ambra, combustox, muriaticum acid y lachesis, con carbobet, arsenicum, nitricum acid, calicarb, china y veratranxalb. Con sulpur, calcost, calcfosp, silicea y licopodium, con cepa y bryonia, con zincum, con terebintina, con osmium. Sus antídotos son Nux vomi terebintina. Causticum es su antagónico. Deseo ahora decir algunas palabras acerca de Fosporus. Tiene dos complementarios, arsenicum y allium cepa. He colocado a Nux vomica y a terebintina como sus antídotos. El uso de terebintina nos viene de la antigua escuela, parece antidotizar a Fosporus por su acción química haciéndolo inerte. También tiene efectos antidotizantes cuando se emplea en dilución. Nux vomica está indicado cuando Fosporus dado como medicamento ha producido efectos muy marcados o cuando ha sido empleado en forma incorrecta. En el estudio de Fosporus tenemos que recordar, ante todo como la más importante y como su cualidad que campea en todas las experimentaciones, la acción sobre el sistema nervioso. Sus síntomas, en ningún caso producen un aumento del poder vital o una estimulación franca de su función, sino más bien el estado que hemos encontrado en Arsenicum, debilidad irritable. El enfermo es excesivamente susceptible a las impresiones externas. No puede soportar ni la luz, ni los sonidos, ni los olores. Es muy sensible al tacto. Los cambios eléctricos, como los que tienen lugar en los cambios repentinos de tiempo, particularmente durante el trueno de una tormenta, le ponen ansioso, temeroso y agrava todos sus síntomas. Mentalmente también es excitable e impresionable. Fácilmente se encoleriza y llega a ponerse vehemente, no siendo esto un simple mal humor. En un momento se pone fuera de sí por la ira, justamente como en los enfermos de Nux vomica y chamomilla, y en consecuencia sufre físicamente. Otras veces está ansioso e inquieto, especialmente en la oscuridad y al terminar la tarde. Tiene toda especie de ideas caprichosas e imaginarias. Ve caras que le están haciendo muecas en todos los rincones de su habitación. Sus pensamientos pueden acrecentarse de tal modo que materialmente atormentan su espíritu. Pero este efecto solamente es transitorio y va seguido de imposibilidad para recordar y pensar y de una agravación de todos sus síntomas por el ejercicio mental. En esto también se parece a Nux vomica. Como ejemplo más avanzado de la debilidad irritable de Fosporus, encontramos el delirio que produce este medicamento. Ahora bien, este delirio puede ir asociado a la fiebre tifoidea, con ictericia o al erotismo sexual, pudiendo ser bastante violento. Se imagina que es una gran persona rodeada de grandes equipos, lo que en ocasiones se llama megalomanía. En otras ocasiones la manía toma la forma de excitación sexual. Se descubre sin ningún recato y trata de satisfacer sus apetitos sexuales, no importándole quién pueda ser la víctima. Estos accesos de delirio pasan a un estado de coma o de estupor y apatía, durante el cual de ningún modo responde a las preguntas o si lo hace, es de mala gana. Fosporus es en esto muy semejante a Iosiamus, le sigue con frecuencia en la manía erótica. Ofrece también algunos puntos de contacto con Estramonium, Bactisia, Rustoxicodendron y Nitricum acidum. La misma cualidad de la droga se manifiesta en todo CL cuerpo. La cefalalgia, por ejemplo, va acompañada de sensibilidad exquisita a los olores. El sentido del olfato está aguzado, de tal manera que el enfermo se desmaya por oler las flores. Puede haber una cefalalgia pulsátil que empeora por la música. La percepción de la voz humana es defectuosa. Al mismo tiempo hay ruidos en los oídos, como producidos por un golpe de sangre. Los sonidos repercuten desagradablemente en el oído. También hay excitación sexual con erecciones frecuentes. Pensamientos lascivos, enteramente fuera del control voluntario del enfermo y frecuentes emisiones seminales durante el sueño. Los síntomas de irritación medular son muy característicos en Fosporus. Van asociados a taquicardia, que empeora por cualquier movimiento, o por una emoción, ya sea de alegría, coraje o placer. La columna vertebral en todos estos casos de irritación medular está excesivamente sensible al tacto. Hay debilidad de los miembros con temblor al iniciar la marcha. El enfermo tropieza mucho, empinando los dedos de los pies a cada paso, tropezando en todas las salientes del entarimado y del piso en general. Vacila y parece no tener una coordinación perfecta. Está insomne por el excesivo calor. Cuando duerme, sus sueños son de un carácter horriblemente excitante. Estos son los ejemplos ilustrativos del eretismo de Fosporus y también de la disminución de la resistencia a los estimulantes externos. En tales estados, los pacientes pueden sufrir diversas enfermedades. La pérdida de fluidos vitales, como la sangre, el semen o la leche, los partos frecuentes o el rápido crecimiento de los jóvenes, es suficiente para precipitarlos a las enfermedades nerviosas, tal como la parálisis, la corea, las afecciones medulares o la tuberculosis. Encontraremos a Phosphorus indicado en la ataxia locomotriz, cuando hay notable ardor a lo largo de la columna vertebral. Hay también hormigueo y comezón en las mismas regiones y en las extremidades afectadas. En el comienzo, los pacientes tienen extremada excitación sexual. Esta es una especie de sine qua non, que sean o hayan sido excesivamente excitables. Rara vez nos encontraremos indicado a Phosphorus en la impotencia, a menos que esta haya sido el resultado o bien haya sido precedida de una sobreexcitación de los órganos genitales, lo que será una valiosa indicación. Lo encontramos indicado especialmente en los jóvenes que tratan de restringir sus pasiones naturales y en los que, a pesar de ello, existe erretismo sexual. En este caso, Phosphorus los controla de un modo eficaz. Si debido al celibato o al exceso de placeres sexuales, los órganos genitales pierden su energía y el enfermo llega a ser impotente, Phosphorus será el medicamento cuando haya precedido la sobreexcitación. Difiere de Connie Humen que el enfermo pudo haber sido excitable de un modo natural, pero que ha llegado a esta debilidad. Phosphorus también está indicado en la ataxia locomotriz, cuando esta ha sido originada por la pérdida excesiva de fluidos vitales, como el semen. El reblandecimiento cerebral es otra forma de atrofia del tejido nervioso, en donde Phosphorus ha ganado muchos laureles. El enfermo tiene una cefalalgia sorda, un molesto cansancio en todo tiempo y ligera dificultad para caminar. Está indicado particularmente después del abuso de Nux vomica. Con frecuencia se nos pregunta y con mucha propiedad. ¿Cómo pueden ustedes señalar a Nux vomica como antídoto de Phosphorus y hablar de este medicamento como que puede preceder o seguir al mismo? Primero, el antídoto puede seguir al medicamento o ser necesario, no como antídoto, sino porque los síntomas que sobrevienen tienen una polaridad opuesta y en consecuencia, exigen un medicamento opuesto. Y segundo, un medicamento puede ser antídoto en alguno de sus síntomas y concordante en otros. En el corea, Phosphorus puede ser empleado con notable éxito, cuando este se presenta en los niños que van creciendo con demasiada rapidez. El enfermo está muy débil y camina como si estuviera paralítico. Avanzando más en los síntomas nerviosos que produce Phosphorus, lo encontramos indicado en los tipos deprimentes de la fiebre nerviosa o en los tifoídicos. Me inclino a usar de esta expresión, tipos tifoídicos de fiebre, a fin de explicar que podemos considerar a Phosphorus, no solamente como indicado en la tifoidea o en el tifo, sino en cualquiera forma de fiebre que asuma carácter tifoídico, cuando sus síntomas estén presentes. Está indicado cuando hay un gran agotamiento cerebroespinal. Es particularmente el cerebro y la médula, los que parecen haber sufrido la intoxicación tifoidica. La cara es propensa a tener un aspecto ceniciento o como de cera. La lengua está cubierta de una especie de moco viscoso y filamentoso, que es expectorado con gran dificultad. Parece acumularse sobre los dientes y las encías, lo mismo que sobre la lengua. Es muy tenaz, el enfermo está débil y estas dos incompatibilidades vuelven difícil el aseo de la boca. El cuerpo está caliente, y por cuerpo quiero significar el tronco, estando la cabeza más bien fresca y las piernas francamente frías. Hay congestión, tanto torácica como abdominal. El aliento es caliente. Casi siempre hay catarro bronquial o neumonía. Me refiero ahora con más particularidad a la infiltración neumónica, que se presenta en la fiebre tifoidea, en cuyo caso, Phosphorus con frecuencia está indicado. El enfermo tiene sed ardiente que se mejora por tomar agua fría. La sed empeora entre las 3 y las 6 de la tarde. El paciente se mejora por el agua fría, en tanto ésta se calienta en el estómago, siendo entonces vomitada violentamente. Muchas veces Phosphorus no producirá efecto en el vómito, excepto en el vómito crónico de los dispépticos, a no ser que esté presente esta circunstancia. Esto es bastante distinto de lo que sucede en arsenicum. También es muy diferente de bismutum. Este último medicamento produce vómitos inmediatamente después de tomar el alimento, con dolores a nivel del cardias. Es diferente de creosotum, que produce vómitos de alimentos no digeridos, algunas horas después de comer. Volvamos a Phosphorus en los tipos tifoídicos de fiebre. Los intestinos siempre están afectados. Encontraremos que el hígado generalmente está agrandado y sensible al tacto. Esto también sucede en el bazo. El enfermo tiene diarrea tan pronto como toma los alimentos, siendo en esto idéntico a arsenicum. Ahora, las evacuaciones en el caso de Phosphorus, son en forma de cocos, oscuras, muchas veces sanguinolentas. Hay extremada debilidad después de evacuar, siendo esto un marcado síntoma cerebroespinal que se encontrará en los medicamentos cerebroespinales. Conium, Nux vomica y especialmente en Phosphorus. Cuando hay constipación podemos tener lo que en forma característica se ha llamado evacuación de perro, esto es, una evacuación larga y delgada, expulsada con esfuerzo considerable. Durante esta fiebre, que repito, es sobre todo congestiva y afecta al abdomen, el enfermo constantemente se despoja de las ropas de su cama. Saca los brazos para refrescarse. Hay sudor abundante que no produce ninguna mejoría. Quisiera ahora poner a ustedes en guardia advirtiéndoles que Mercurius no está indicado en la fiebre tifoidea, a menos que estén claramente definidos los síntomas ictéricos o intestinales, demostrándonos de un modo absoluto que es el remedio indicado. En consecuencia no tendremos muchas oportunidades para prescribirlo en esta fiebre y nunca debe darse por el solo hecho de que haya sudores abundantes sin mejoría. Además de Mercurius tienen este síntoma en modo notable, Phosphorus, Rus toxicodendron y chamomilla, este último, sobre todo en los niños. Phosphorus está indicado aún en los casos extremos de fiebre tifoidea, cuando la parálisis pulmonar es inminente. El paciente yace en una especie de coma, con aliento caliente y respiración ruidosa. Pareciendo como si hubiera una gran cantidad de mucosidades produciendo este ruido en los pulmones. Las extremidades están frías y cubiertas de un sudor también frío. El pulso apenas es perceptible. Desearía a propósito de esto, recordar a ustedes a Carbo vegetalis, como indicado en el colapso. Sigue bien a Phosphorus. Distinguiéndose por lo menos teóricamente, de este último, por lo siguiente. Phosphorus obra de un modo más notable sobre el sistema nervioso cerebroespinal y Carbo vegetalis sobre el simpático, particularmente sobre el plexo solar. Ahora hablaré acerca de una propiedad de Phosphorus que no depende de la acción de la droga sobre el sistema nervioso, y es el poder que tiene de producir degeneración grasosa. Phosphorus parece afectar la sangre, como se sabe perfectamente. La altera volviéndola más fluida y dificultando la coagulación. Al mismo tiempo produce hiperemia en distintas partes del cuerpo. Así nos encontramos una tendencia a la congestión cefálica o torácica o de cualquier otra víscera. No se trata de una congestión arterial, sino más bien de un éxtasis venoso. La parte afectada llega a estar pletórica de sangre y como esta es de calidad empobrecida, no coadyuva a las funciones de nutrición de un modo correcto y de ahí el principio de degeneración grasosa de un órgano o tejido, pudiendo suceder esto en el cerebro o en la médula, como ya se ha dicho. Lo mismo puede suceder en el corazón o en los pulmones, pero con más frecuencia ocurre en el hígado o en los riñones. También los músculos pueden sufrir la degeneración grasosa. Phosphorus obra sobre el hígado de un modo prominente. Los síntomas aquí, están directamente ligados a la degeneración grasosa. Cuando se ingiere Phosphorus por largo tiempo, encontramos al principio una hiperemia del hígado. Por lo tanto, este órgano estará aumentado de volumen, produciendo los síntomas consiguientes de una marcada sensibilidad e ictericia. Las evacuaciones propenden a ser de un color blanco grisáceo, revelando un trastorno de la secreción biliar. El abdomen llega a ponerse notablemente timpánico. Poco a poco aumenta la ictericia a un grado alarmante. El pulso llega a ser débil y casi filigreno. Estos síntomas se refieren a dos causas. Primero a la inevitable alteración de la sangre que Phosphorus produce y segundo, al envenenamiento de la misma por la retención de los elementos que constituyen la bilis. Estos elementos ejercen una acción deprimente sobre el corazón, volviéndose el pulso lento, o de otro modo, débil y casi filigreno. Si en estas condiciones se explora el hígado, se notará que empieza a atrofiarse. Atrofia que depende de la destrucción propiamente de las células hepáticas y del aumento del estroma conjuntivo. El tejido conjuntivo del órgano ha sufrido un aumento patolisérgico y la presión que ejerce sobre las células hepáticas ocasiona su destrucción. A esto ha sido llamado cirrosis del hígado. Entonces se presenta la ascitis y encontraremos venas varicosas en la superficie del abdomen. La sangre llega a estar tan alterada, que el enfermo cae en el delirio ya descrito. La orina en estos casos puede estar notablemente albuminosa. Los síntomas ictéricos aumentan y finalmente se presenta la muerte. Phosphorus es de utilidad en la atrofia amarilla aguda del hígado. Estado que también produce. Nuevamente lo encontramos útil en la degeneración grasosa del hígado, como secuela de una afección cardíaca. También puede estar indicado en el hígado amiloideo consecutivo a una afección ósea de larga duración, como la caries de las vértebras y la coxalgia. Fosporus está indicado en la hepatitis cuando se presenta la supuración con fiebre éctica, sudores nocturnos, tumefacción del hipocondrio derecho y sensibilidad dolorosa muy notable a nivel del hígado. La ictericia de Fosporus no es de origen funcional, sino indicio de una afección orgánica. Acompaña a la anemia, a una afección cerebral, al embarazo y a las enfermedades malignas del hígado. Fosporus tiene una acción muy notable sobre el aparato digestivo. La lengua está saburrosa, blanca y esto, como en Brionía, es más notable en el centro del órgano. En las afecciones biliares, la lengua tiene un color amarillo. En las tifódicas, tira a café negruzco y está muy seca. En esto se parece notablemente a Rus. La garganta y regiones vecinas pueden estar inflamadas, con particularidad la úvula. Un moco blanco y transparente se acumula en la garganta. El enfermo tiene mucha hambre. Particularmente en la noche. Esta sensación puede llegar hasta hambre canina, que también es una indicación de Fosporus en la fiebre intermitente. El paciente despierta hambriento y permanece despierto hasta que se le da algún alimento. Prefiere las cosas frías, como helados, agua refrigerada, etc., pareciendo experimentar alguna mejoría por tomarlas. Una vez que estas sustancias se calientan en el estómago, aparece el vómito característico del medicamento. Fosporus puede curar el vómito en la dispepsia crónica, cuando parece tratarse de un simple debilitamiento gástrico. Quizá la mucosa de este órgano esté cubierta de moco, impidiendo la acción de los jugos gástricos. También encontramos de utilidad a Fosporus en la estrechez espasmódica del esófago, especialmente cerca del cardias. El alimento parece descender hasta cierto punto y después es expulsado violentamente. Llegando al estómago mismo, encontramos indicado a Fosporus en la peligrosa enfermedad de la úlcera gástrica perforante. Aquí se indica por el dolor, por el vómito de los alimentos tan pronto como son deglutidos y por las materias vomitadas que contienen una sustancia oscura, grumosa, semilíquida, muy semejante al asiento del café. También está indicado Fosporus con estos mismos síntomas en el cáncer del estómago, cuando está a punto de pasar al estadio de ulceración. Fosporus es uno de los pocos medicamentos que obran sobre el páncreas, sobre todo, si hay degeneración grasosa de este órgano. Los síntomas que lo indican, son las manifestaciones gástricas antes enumeradas y la evacuación aceitosa. Algunas veces la evacuación parece hueva de rana, o más propiamente hablando, sagú cocido. También es de recomendarse a Fosporus en la diabetes mellitus y en el mal de Bright, cuando han sido precedidos o van acompañados de una afección del páncreas. Fosporus afecta los intestinos, casi de una manera tan violenta como lo hace arsenicum. Produce constipación del carácter que ya he explicado. También produce diarrea. Las evacuaciones son profusas y acuosas y se agravan por la mañana. En esto es semejante a Fosporus y a Podopium. También produce evacuaciones verdes mucosas que empeoran por la mañana. Las evacuaciones propenden a ser bientéricas y debilitan al paciente. Además, encontramos indicado a Fosporus en el colerino diarrea que se presenta en las épocas de epidemia del cólera. La parálisis intestinal, también es producida y curada por Fosporus, particularmente cuando las últimas porciones del intestino, el colon y recto, son las afectadas. El ano parece estar abierto, produciendo una secreción serosa. En las enfermedades del aparato urinario, Fosporus es un medicamento de primera importancia. Debe pensarse en él en la afección clasificada en términos generales como mal de Bright. Presta utilidad en las degeneraciones grasosa y amiloidea de los riñones, sobre todo si va asociada a un estado patológico semejante del hígado y de las cavidades derechas del corazón, con la consecuente estasis venosa en distintos órganos, el edema pulmonar y todos los síntomas de ingurgitación que revelan una pulmonía. La orina contiene cilindros epiteliales grasosos o hialinos. Fosporus puede corregir las hemorragias en cualquier parte del cuerpo, particularmente las pulmonares y gástricas, cuando acompañan al mal de Bright. Decididamente Fosporus produce irritación en los órganos sexuales. Ninfomanía en la mujer y satiriasis o deseo sexual incontrolable en el hombre. No afecta de modo prominente a los órganos femeninos, el flujo menstrual parece estar alterado. Con frecuencia es profuso y tiene una duración anormal, siendo la sangre muy pálida. En este tiempo siempre se manifiesta un estado mental triste y con tendencia al llanto. Sin embargo, cuando las reglas se interrumpen, podemos encontrar más indicado a Fosporus. En la amenorrea cuando hay hemoptisis, epistaxis o hematurias. En las afecciones de las glándulas mamarias, Fosporus es de utilidad especialmente cuando se han formado los abscesos. Los senos están inflamados y tienen apariencia erisipelatosa. Vetas rojas irradian del pezón. El pus de estos abscesos no es loable, sino de un aspecto delgado, claro e icoroso. En estos casos es complementario de silicea y muy semejante a belladona. Veamos ahora la acción de Phosphorus sobre el aparato respiratorio. No lo encontramos indicado muchas veces en el catarro nasal, excepto tratándose de un caso crónico o de ocena. En estos casos estará indicado por el color del flujo, que está constituido por moco verde, veteado de sangre. Cuando el moco es verde y no veteado de sangre, no responde a la indicación de Phosphorus. En los pólipos nasales, cuando sangran con facilidad, puede estar indicado Phosphorus, también puede tener aplicación en los pólipos del oído uterinos. Otros remedios en los que debemos pensar en estos casos son Teucrium, Calcarea, Calcfos, Sanguinaria y Tuja. Sobre la laringe obra de un modo prominente más que ningún otro de nuestros medicamentos. Los síntomas que lo indican son la ronquera, que generalmente empeora por la tarde, aumentando la afonía y la extremada sensibilidad de la laringe. El enfermo se agrava por hablar o toser debido a la sensibilidad exquisita a las vibraciones de las cuerdas. También produce el croup catarral o membranoso, pero ordinariamente no está indicado en el comienzo de la enfermedad. Obra a manera de profiláctico impidiendo las recidivas. Es útil en los casos avanzados de croup, cuando los síntomas cerebroespinales están presentes, justamente como sucede en los estados tifoídicos. Hay afonía. Rápida pérdida de las fuerzas. Frío. Sudor frío y pegajoso. Respiración ruidosa, cara lívida, pálida y caída del maxilar inferior. El pulso en estos casos es débil, filiforme e intermitente. Este grupo de síntomas de Phosphorus es muy semejante a la acción del Lycopodium. Encontramos indicado a Phosphorus en la traqueitis y la bronquitis, especialmente en las personas altas, delgadas y de aspecto o tendencia más bien tuberculosa, con propensión a doblarse y a hundir el pecho. La tos se empeora particularmente por salir de una habitación caliente al aire frío o por el cambio de tiempo de caliente a frío. La tos es seca, de cosquilleo, producidos por irritación de la laringe o de la cara posterior del esternón. En los casos extremos, hay temblor de todo el cuerpo. De tal manera se denota la debilidad nerviosa. Frecuentemente es acompañada de un dolor casi intolerable en la laringe, debido al catarro o de un dolor que parece partir la cabeza, justamente como sucede en bryonía y de sensación de ardor y desolladura en la tráquea y laringe. Hay notable opresión en el tercio superior de los pulmones. Diré algunas palabras explicativas respecto a esta opresión. Se trata de una sensación de como si estuviera vendado fuertemente el pecho. Como si los pulmones mismos estuvieran ligados. La relación entre el velo del paladar, la laringe y la tráquea, como un punto de partida para la tos, ha sido descrito magistralmente por el Dr. Dunham, y cuidadosamente distribuido entre tres medicamentos. Por ejemplo, belladona obra sobre las fauces. Produce una tos molesta, seca y de cosquilleo. La garganta tiene un color rojo encendido y las tonsilas están aumentadas de volumen. Descendiendo más, encontraremos cosquilleo en la fosa supraesternal. Toda modificación en la respiración produce tos. Este estado exige la prescripción de Rumex. Cuando la irritación se extiende todavía más abajo, hasta los bronquios, Phosphorus será nuestro medicamento. Encontraremos a Phosphorus indicado en una gran variedad de toses. Es útil en la tos de origen gástrico hepático, que se presenta después de comer, iniciándose por un cosquilleo en el epigastrio. También está indicado en la tos que se agrava por la entrada de una persona extraña a la habitación, tratándose en este caso de un síntoma nervioso reflejo. Se hace necesario en la tos provocada por los olores fuertes. De hecho, los perfumes o cualquiera otra sustancia que trastorne el equilibrio nervioso, producirá una tos que curará bajo la acción de Phosphorus. Phosphorus está indicado en la bronquitis o en el catarro bronquial, ya sea que la enfermedad invada los bronquios gruesos o que afecte hasta los bronquiolos. Los síntomas son los siguientes. Tos con dolor desgarrador por detrás del esternón, como si ahí se desgarrara algún tejido. Presión sofocante en la parte superior del pecho, con constricción de la laringe. También encontraremos ingurgitación pulmonar. Estertores mucosos en todo el pecho. Respiración jadeante, difícil y aún el mismo enfisema. El esputo es muy variado, pudiendo ser mucoso o sanguinolento. Cuando es característico consiste en moco amarillo, con estrías de sangre abundantes, puede tener un aspecto mohoso, como en la neumonía. O ser purulento y tener sabor dulce o salado. En la neumonía, está indicado Phosphorus cuando los síntomas bronquiales son muy notables. entonces es casi segura la acción de esta droga. No produce hepatización pulmonar, por lo que no estará indicado cuando los pulmones están en un estado completo de hepatización. Pero puede estarlo por los síntomas tifoídicos que se presentan en el curso de la neumonía. Estos síntomas ya los he mencionado, especialmente en el último periodo del derrame o en el primero de la reabsorción. Es decir, cuando la hepatización ha llegado a su máximo y se inicia la reabsorción. Se experimenta una gran sequedad al paso del aire, con sensación quemante, de excoriación y desolladuras en la parte superior del pecho. En la tuberculosis estará indicado fosporus especialmente en la juventud. Y con esta expresión quiero decir que tanto en los hombres como en las mujeres que han tenido un crecimiento rápido, que tienen piel delicada, largas pestañas sedosas y de modales fáciles y graciosos. El desarrollo mental es excelente y sin embargo, el desarrollo físico no está en relación con la agudeza mental. Particularmente estará indicado si hay tendencia hereditaria a la consunción, o cuando ha habido afecciones óseas durante la niñez. Los primeros síntomas que notaremos son los siguientes. Con facilidad el enfermo sufre catarros. Congestiones torácicas. Tiene la constricción torácica antes mencionada durante el catarro. Dolores a través del vértice del pulmón izquierdo. No puede acostarse en decúbito lateral izquierdo. Hay afonía, tos seca. Enrojecimiento éctico de las mejillas, particularmente por la tarde. Opresión torácica nocturna que obliga al enfermo a sentarse. Sensación de vacío en el epigastrio, sobre todo en la mañana, entre 10 y 11. Durante la noche despierta con hambre, sintiendo necesidad de comer y cree que si no lo hace, sufrirá desmayos. Finalmente la fiebre éctica se vuelve más intensa. Hay rápida formación de cavernas en los pulmones. Debo hacer aquí una advertencia. Si no prescribimos este medicamento con prudencia, precipitaremos el caso que tratamos de remediar. Debemos asegurarnos de que es el medicamento indicado y no darlo con frecuencia, so pena de precipitar el proceso. Aconsejo no prescribir fosporus en los tuberculosos bien confirmados. Si los tubérculos ya existen en los pulmones, será necesario vacilar al prescribirlo, a menos que el cuadro lo requiera de tal manera, que estemos seguros de no cometer un error. Lo mismo podemos asegurar de sulpur, que se adapta al principio de la enfermedad. En este caso una o dos dosis harán desaparecer los síntomas. Pero cuando los tubérculos han aparecido deberemos tener cuidado de no hacer uso de la droga. Deseo decir algunas palabras acerca de la acción de fosporus sobre el corazón. Está indicado con especialidad en las afecciones de este órgano cuando las cavidades derechas son las afectadas. Sus síntomas revelan con más claridad los malos efectos de las afecciones del corazón derecho que del izquierdo. O en otras palabras, un éxtasis venoso. Se adapta a todas las formas de taquicardia. A las emotivas, como por la repentina entrada de un visitante a la habitación, ya sea que la impresión sea agradable o desagradable. A las producidas por el movimiento y también por aflujo de sangre al tórax. Sobre todo esto último se presenta en el crecimiento rápido de los niños. Deberemos recordar a fosporus en la endocarditis, en cuya afección con frecuencia la olvidamos. Está indicado especialmente cuando la endocarditis o la miocarditis se presentan en el curso del reumatismo agudo inflamatorio o la neumonía. Fosporus es de utilidad en la degeneración grasosa del corazón. Se distingue de arsenicum por la invasión del corazón derecho y por la congestión venosa e hinchazón de la cara, sobre todo de los párpados. Arsenicum tiene síntomas predominantes sobre el corazón izquierdo. Más opresión torácica al respirar, ortopnea y anasarca o hidropesía general. Fosporus también tiene acción sobre los huesos. Ejemplo que ilustra esta acción la tenemos en la necrosis del maxilar inferior, antes tan común en los obreros de las fábricas de cerillos. Los vapores de fosporus producen la necrosis del maxilar inferior y en ocasiones también del superior. Podemos preguntarnos si esto no es un efecto local producido por la inhalación de estos vapores. Si es un efecto local, ¿por qué no afecta al superior? Todavía más, cuando las personas han sido envenenadas por la ingestión de fosporus, si resulta alguna necrosis, es sobre el maxilar inferior donde se manifiesta, demostrando con esto, la afinidad que dicha sustancia tiene por este hueso. Debe pues recordarse en la necrosis del maxilar inferior. Juntamente con esto, encontramos en ocasiones los ganglios inflamados o supurantes. Sin embargo, fosporus también afecta a otros huesos a más del maxilar inferior. Lo encontramos no pocas veces indicado en la caries de las vértebras en los niños escrofulosos. Los síntomas concomitantes tendrán que decidirnos por este medicamento. Por ejemplo, el niño tiene la constitución característica de fosporus. Tiene diarrea que se agrava por la mañana, muy semejante a la de Sulpur siendo las evacuaciones bientéricas. Hay tendencia a complicaciones pulmonares. Otro ejemplo, el enfermo fácilmente se acatarra y hay marcada tendencia a la bronquitis. Todavía más, podremos recurrir a Phosporus en las caries de las vértebras, cuando la afección se ha profundizado invadiendo la misma médula. Esto se manifestará en un principio por la sensación de quemadura en ciertas porciones de la columna vertebral. El enfermo no puede tolerar cualquier calor cerca de la espalda, una esponja caliente sobre el dorso le producirá enorme molestia. El enfermo experimenta una sensación de como si tuviera una banda alrededor del cuerpo. La dificultad para caminar aumenta cada vez más, hasta que el niño se ve imposibilitado para hacerlo. Con frecuencia hay pérdida parcial del control sobre los esfínteres. Phosporus también afecta las articulaciones, sobre todo, las de la cadera y las rodillas. También puede ser empleado en la coxalgia o en el tumor blanco, que, como sabemos, son frecuentes en los niños escrofulosos. En estos casos, deberemos distinguirlo de los otros medicamentos antipsóricos, por dos síntomas generales. Quisiera decir, como advertencia, que Phosporus obra en el mismo sentido que Silicea y parece completar su acción. Es útil sobre todo cuando Silicea ha tenido un éxito parcial en las enfermedades de las articulaciones. Phosporus tiende a formar fístulas glandulares y en el contorno de las articulaciones. Estas fístulas tienen los bordes levantados y con granulaciones exuberantes. La descarga es purulenta, más bien delgada e icorosa. Alrededor de las úlceras, Phosporus, probablemente en mayor grado que Silicea, produce un tinte erisipelatoso azuloso, a menudo radiante como en belladona. Con frecuencia habrá ardor, dolores punzantes. Fiebre éctica bien marcada, con sudores nocturnos, diarrea y ansiedad por la tarde. Estos mismos síntomas se observan en la inflamación de las glándulas mamarias. Cuando hay fístulas ulcerosas como en Silicea, pero se distinguen de este medicamento por el color erisipelatoso. Los ardores y dolores punzantes también sugieren el empleo de Apis. Pero Apis no produce supuraciones profundamente situadas en el parénquima de los órganos. Ahora diré algo acerca de la acción de Phosporus sobre los ojos. En tanto que puede no ser nuestro mejor medicamento en las afecciones externas de los ojos, se coloca a la cabeza de la lista de los medicamentos indicados en las afecciones de los tejidos profundos de estos órganos, como la retina, la coroides y el humor vítreo. Es en particular en las afecciones nerviosas del ojo en donde nos encontramos indicado a Phosporus y por nerviosas quiero significar que se trata de los nervios de los ojos. Se adapta a la hiperemia de la coroides y la retina, que puede degenerar en coroiditis o retinitis y cuando así sucede, hay propensión a convertirse en una enfermedad grave. El poder visual está disminuido. El enfermo ve toda clase de colores anormales. Manchas negras en el campo visual y un velo gris sobre los objetos. Parece como si constantemente estuviera viendo a través de un vapor o neblina. Los objetos se ven rojos. Al intentar leer, las letras aparecen rojas. Este síntoma, me parece que no se observa en ningún otro medicamento más que en Phosporus. Otros medicamentos también producen visión roja, pero únicamente en Phosporus sucede esto al intentar leer. Este medicamento también está indicado en la retinitis acompañada de afecciones renales, en la retinitis albuminúrica. También puede estar indicado en la retinitis con supresión de la menstruación o algún otro desorden uterino ovárico. Cuando tengamos que tratar alguna afección ocular, no olvidaremos que los ojos no constituyen todo el organismo. Recuérdese que las lesiones oculares pueden tener como punto de partida una enfermedad de cualquiera otra parte del cuerpo. Por lo tanto, al prescribirse, no nos olvidaremos de buscar los síntomas constitucionales que pudieran estar presentes. También encontramos indicado a Phosporus tanto en la ambliopía como en la astenopía. Particularmente cuando va asociada al mal de Bricto es consecuencia de la pérdida de fluidos vitales. Cuando el enfermo intenta leer, las letras se borran y se confunden y los ojos se sienten con comezón y ardor. Es útil en la ambliopía cuando se presenta después de la fiebre tifoidea, o de excesos sexuales y pérdida de fluidos. Se adapta también a la ceguera consecutiva a un relámpago. En estos, casi siempre el enfermo percibe un halo verde alrededor de la luz de la bujía. Me agradaría recordarles que Phosporus retarda el desarrollo de la catarata. Otros medicamentos que pueden sugerirse en estas condiciones, son Silicea, barita carbónica, coniam, secale, natrum muriaticum, calcarea ostrearum y magnesia carbónica. Además de que Phosporus produce la exageración de la sensibilidad a los ruidos, como ya se ha dicho, produce también un efecto opuesto. sordera o dureza del oído, particularmente para el sonido de la voz humana. Tenemos exactamente el síntoma opuesto en Eunatia, pudiendo ser esta sordera puramente nerviosa, como sucede después de la fiebre tifoidea. Puede también estar indicada esta droga en los estados congestivos, cuando la dureza del oído va asociada a zumbidos y rugidos. Fosporus tiene acción sobre la sangre, retardando su coagulación. Es por esto que las pequeñas heridas sangran mucho. Hahnemann señaló esto como un síntoma probable de Fosporus. La manera como expresó este detalle, fue la siguiente. Uno de los experimentadores notó que habiéndose picado un dedo, era difícil contener la hemorragia. Más tarde le consultó un paciente describiendo la totalidad de sus síntomas. Presentaba esta hemorragia. Le prescribió Fosporus y curó. Desde entonces esta droga se ha usado en muchas ocasiones en la diátesis hemorrágica. La chesis tiene una acción semejante, pero no se ha confirmado de un modo completo como en Fosporus. Fosporus está indicado en la hematémesis, que puede ser sustitutiva de una menstruación suprimida o resultado de una simple congestión gástrica o de una afección orgánica del estómago, particularmente cáncer expuesto o úlcera redonda del mismo. Las materias vomitadas contienen sustancias oscuras y grumosas, pareciéndose al asiento del café. Fosporus también puede ser usado en la hemoptisis, cuando lo indiquen los síntomas ya mencionados.